Hola, hola, ¿cómo va? ¿Qué tal se encuentran el día de hoy? ¿Qué tal estuvo esta semana? ¿Qué tal los planes, metas y propósitos que se plantearon desarrollar durante estos días? Desde el fondo de mi ser, deseo que se encuentren estables emocionalmente y saludables también. Es muy grato para mí una vez más saludarles aquí en el programa Descúbrete en Terapia, transmitido en Bocaribe Radio 89.6 FM. Una vez más, saludándoles la psicóloga Karina Ávila, acompañándoles en este sábado ameno, con un clima agradable, en el cual vamos a poder compartir, como es de costumbre, ciertos temas, ciertas formas en las cuales quizás tú, yo y todos en algún momento hemos atravesado o nos encontramos pasando por algo similar. Recuerden que, como es costumbre, cada sábado tomo un tema en el cual ustedes van a poder identificar, saber puntualmente de qué manera pueden tomar ciertas herramientas puntuales para aplicarlas a su vida, para tener sugerencias quizás hacia personas muy cercanas, familiares, amigos, incluso pareja, y asimismo ponerlas en práctica. Hace poco me hicieron un regalo de un libro que tiene como nombre Maravillosamente Imperfecto, Escandalosamente Feliz, de Walter Rizzo. He escuchado y he visto muchos posts en redes sociales de este autor, pero nunca había leído un libro como tal de su autoría. Me llamó la atención el simple anunciado, la simple forma en que llamó el libro. Y a partir de allí me motivé por leerlo. Dentro del libro se hablan de diferentes premisas en las cuales nosotros como personas a veces nos hacemos unas ideas erradas o que de alguna forma u otra no encajan en nuestro proyecto de vida. Una de ellas que me llamó la atención es la forma en que muchas veces nos maltratamos a nosotros mismos porque no somos como deberíamos ser. Y al final terminamos acabando con nuestro potencial humano. Entonces es aquí cuando uno comprende y se detiene un poco a analizar que si realmente tú quieres progresar, avanzar y obtener tu proyecto de vida tal cual te lo has planteado en algún momento, debes ajustar ciertos factores, ciertas maneras de comportarte, de tomar decisiones, entre otras tantas. Hay un mandato irracional perfeccionista que hunde en la depresión a millones de personas en el mundo. Y ese es el siguiente. Si quieres salir adelante y estar por encima de la mayoría, tienes que darte duro y sacar callos. Así tal cual como escuchan esta frase. Es alguna de las presiones que muchas personas se hacen y terminan generando una depresión y cuadros ansiosos en muchísimas personas del mundo. Lo siento por aquellos fanáticos de la penitencia, pero les aseguro que la vida no es solamente un entrenamiento de artes marciales. Una cosa es el esfuerzo inteligente y otra es el azote irracional para endurecerse, entre comillas. Y los consultorios están llenos de gente que, debido a hacer este mandato, solo ve lo malo de sí misma y se maltrata porque no es como debería ser la mayoría de las cosas de su alrededor y de su vida. Pese al aparente culto al placer y a la autoindulgencia existente en lo que es la posmodernidad, la depresión, debido al autocastigo psicológico, se ha acrecentado y se ha profundizado. A pesar de que muchos pongan cara de nudistas realizados, de perfectos, de yo estoy bien, de todo lo puedo, de todo está estable, todo está normal, en esta carrera hacia la perfección, ¿quién no se ha mirado al espejo alguna vez y ha soltado un profundo? Uf, qué cansancio. Creo que en algún momento tú, yo y todos lo hemos hecho. Nos creemos el cuento del superhéroe o de la chica maravilla, lo asimilamos, lo metemos a fuego en nuestra base de datos y funcionamos con esos lastres como si estuviéramos destinados a la grandeza. Una creencia que acompaña a este mandato y lo refuerza en lo siguiente: no debo permitirme ninguna falla si quiero triunfar. El menor error debe ser drásticamente sancionado y removido. Es otra forma en la cual nos autocastigamos y nos presionamos para poder lograr algo. Y esto termina siendo un autocastigo en un estado puro. No solo te vuelves perfeccionista de tu propio ser, sino que te das tanto látigo y además te sientes satisfecho por el supuesto deber cumplido, entre comillas, y se vuelve esa productividad disfrazada de sobrecarga que al final termina generando mayor opresión dentro de los malestares emocionales que ya tienes. La necesidad de una excelencia inalcanzable se forma de alguna manera en el cerebro y se desarrolla hasta convertirse en una epidemia interior que te impulsa a maltratarte si te desvías del supuesto camino correcto, entre comillas. Y aquí nace o se afinca el verdugo interior que te susurra malignamente en tu cabeza. No estás a la altura de lo que debería ser, tienes que exigirte más, no lo estás haciendo bien, no es suficiente, tienes que dar más, aún no has logrado lo que quieres. Todos estos comentarios y pensamientos intrusivos que nos hacemos muchas veces hacia nosotros mismos son los que al final del día terminan acumulando el malestar y esa autoagresión, autodestrucción que hacemos hacia nosotros como personas. ¿Qué hacer? Se preguntarán. La mejor opción es rebelarnos contra esta manera de pensar y lograr que nuestro organismo revierta el proceso autodestructivo para cambiar castigo por compasión y rechazo por aceptación. Insisto, jamás será psicológicamente perfecto en general y como vas a ver, al final del día no necesitas serlo para tener una buena vida. Hay tres maneras de darse un duro uno mismo y en las cuales muchas veces no somos conscientes. Una de ellas es insultarnos y criticarnos exageradamente. Otra es sobregenerar aspectos negativos de nosotros mismos. Y la tercera es fabricar y colocarnos etiquetas emocionales destructivas. Estos modos de flagelarnos para sacar callos, entre comillas, nos proporcionan de alguna forma un mandato de autocastigo y autodisciplina a una forma tan medidamente alta que en tanto son considerados como unos requisitos del perfeccionamiento mental, al mejor estilo y a la mejor forma de autodestrucción que cada vez nos vamos haciendo más a nosotros mismos. Insultarnos y autocriticarnos exageradamente. Está comprobado que si te insultas de alguna forma u otra o te criticas rígidamente e injustamente, tu potencial humano y tus capacidades se bloquean o disminuyen. Recuerdo alguna vez alguien me comentó que había empezado a jugar tenis de manera profesional y era visto por todos como una gran promesa, un gran logro. Sin embargo, tenía un talón de Aquiles. ¿Podía soportar sus errores en la cancha? Ahí estaba el detalle. No me refiero a simplemente que se disgustara, porque a nadie le gusta perder, sino que cuando el golpe no era preciso o se equivocaba, se flagelaba mentalmente. Una cascada de agravios y ofensas autoinfligidas caían sobre piedras. Estúpido, no sirves para nada, dedícate a otra cosa, no eres más que un pobre infeliz, entre otras tantas, las personas a veces se dicen. En especial esta persona que estaba empezando a jugar tenis profesional. Al final se decía y llegaba a la conclusión de un ataque tan despiadado que solía ser siempre la misma. Yo no merezco ganar. Este pensamiento afectaba negativamente la motivación y como una gran profecía autorrealizada, simplemente perdía, aunque estuviera adelante en el marcador. Jugaba muy bien hasta cometer dos o tres equivocaciones y a partir de ahí esta persona, ante la mirada atónita de sus entrenadores, de sus seguidores, entraba en un cuesta abajo liderada por él mismo. Cuando logró cambiar su lenguaje interno por uno más objetivo y benévolo y aceptó la imperfección natural como seres humanos que somos, que acompañaba ese juego, como cualquier tenista, como cualquier otra persona que se dedicaba y enfocaba a desarrollar un deporte, pudo mejorar y disfrutar los encuentros sin hacer tantas pataletas y autodestrucciones hacia él mismo. Su nueva voz interior se orientó a dos cuestiones. Uno, a intentar resolver el problema en cuestión, es decir, el no debo cambiar como tal este golpe y que estoy haciendo la forma correcta de usar la raqueta. Es mejor acercarme a la red, busco estrategias. Otra opción fue darse ánimo y motivación. En su mente, en vez de decir que no sirve para nada, que es un estúpido y no hace las cosas bien, empezó a cambiar ese pensamiento por yo soy capaz, no debo darme por vencido, voy a superar este momento, entre otras tantas. En fin, besos y aplausos invisibles de él para él. Y al final logró mejorar y sus objetivos en la cancha y en el juego fueron muy favorables. Este círculo vicioso del insulto interior es terrible porque cuanto más te castigues, más ansioso y deprimido estarás. Y menor estará tu rendimiento, por lo que confirmarás tu incapacidad y nuevamente te tratarás mal, te trasladarás a un momento adverso anterior y esa involución supuestamente perfecta termina generando una avalancha de sinsabores y cargas emocionales de forma despectiva sobre ti. A veces sobregeneralizar aspectos negativos de uno mismo también es nocivo, es una distorsión del pensamiento, un error mental aplicado a uno mismo o a las cosas, por lo cual la persona o alguno que realmente lo esté viviendo percibe un patrón global de negatividad a partir de un único y simple incidente. Dicho de otra manera, se llega a una conclusión negativa que va mucho más allá de lo que uno sugiere de acuerdo a la situación. Y continuando con el tema del deporte, por ejemplo, supongamos que un hombre o una mujer joven, digamos, empezando un atletismo, dijera, ¿cómo no superé mi marca en la competencia? Mi vida como atleta ya se ha acabado. Hasta aquí llegué, no sirvo para esto. O por ejemplo, que diga, ¿cómo no superé mi marca en la competencia? Soy un mal atleta. A partir de un único incidente, el no superar una marca en un único juego, se concluye por generalización que ya no podrá ser un buen atleta. Es decir, hay un patrón global de negatividad que asocia con una sola mala vivencia. Cuando quieras hacer uso de la crítica, refiérete siempre a tu conducta y no a tu esencia. Quítate la marca de la cabeza, por favor. Presenta de alguna manera otras alternativas. No te quedes solamente con el momento del malestar que te generó ese cúmulo o esa circunstancia en general. Entiende que aunque no te fue tan bien como esperabas, puedes obtener otro tipo de logros en otros momentos si te sigues enfocando y trabajando por ello. Voy a presentar algún otro ejemplo de pensamiento negativo como para que se hagan una idea de la sobregeneración que manifiestan muchas personas. Aquí hablo puntualmente de algunos pacientes y casos conocidos y luego tú los comienzas a cuestionar, ¿vale? Podemos, por ejemplo, observar que en cada uno de estos ejemplos, de alguna forma u otra, hay una parte donde las personas creen haber hecho lo correcto, se hacen unas interpretaciones erradas y luego se hace una manera ilógica, una conclusión categóricamente negativa de uno mismo. Comencemos con un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia. He cometido alguna equivocación en el trabajo y por lo tanto soy un inútil. Es un pensamiento que se te puede venir a tu cabeza. Pero ¿por qué debería ser un inútil si cualquiera comete alguno de esos errores? Además, ¿de dónde podrás sacar tú que te seguirás equivocando simplemente por el hecho de que en ese momento no surgieron las cosas bien en el trabajo? Las personas aprenden por ensayo y error. Y tú no escapas de ese principio. Así que en vez de gastar tiempo en lamentarte y darte duro tratando de aprender de tus metidas de pata, busca las causas que podrías tener alguna preocupación específica que te lleve a estar desatento o que el estrés esté haciendo de la suya dentro de tu proceso de desarrollo individual en ese día o que de pronto no comprendiste bien la tarea que se te asignó y que en fin hay muchas posibilidades. Pero de ahí a darte con un garrote y afirmar que eres un inútil, que has hecho un proceso mal, que tu trabajo eres el peor, que no sirves para eso, créeme que ya es algo exagerado y generalizado donde te acostumbras a seguir siendo autocastigado por ti mismo. Entonces, si vemos, por ejemplo, otra fase en el área amorosa. Me ha dejado a mi pareja y por lo tanto yo no soy una persona que pueda amar y que sea admirable y merezca amor. En este ejemplo, ¿por qué vas a concluir que si una persona no te quiere, ninguna otra te querrá? ¿Cómo das ese salto tan deductivo? ¿Quién te dijo que debes, como tal, de alguna forma u otra, el resto del mundo no amarte? ¿Cómo llegas a la conclusión de que no eres querible? Lo siento, pero créeme que no importa cómo seas, por pura estadística, alguien te amará. Suelta las redes y deja que el amor toque tu puerta. Si te encierras, nadie sabrá que estás disponible o que existes o que estás ante la posibilidad de muchas otras circunstancias. Pero por el contrario, si comienzas a explorarte, a reconocerte, a darte amor propio, a hacer las cosas que te agradan, nuevos planes, nuevas formas de ver la vida, vas a ver que se alinean las cosas a tu favor y termina siendo que esa persona que supuestamente no te quería, que supuestamente no era la que tú merecías, al final del día te terminó enseñando que primero debías darte amor propio tú para recibirlo de otra persona. Otro ejemplo, cuando hay una escasez de dinero o una dificultad económica, que te hagas un pensamiento frecuente e intrusivo en tu cabeza que diga: no he logrado tener dinero y por lo tanto yo soy un fracaso. No seas injusto contigo mismo, contigo misma. No te llames fracasado. El éxito no solo se mide en lo metálico, sino también en satisfacciones y crecimiento personal. Debe de haber muchas cosas en las que te va bien. Quizás hayas formado una familia, quizás eres un buen hijo o hija, o la mejor, también triunfaste en el amor. En fin, mira todo el menú que conforma tu vida. Y encontrarás que en la categoría fracaso no se puede generalizar. Uno pierde batallas, claro, es verdad, pero no necesariamente pierdes la guerra. Si no eres un millonario o una millonaria, sigue siendo igual humano y eso te da unas posibilidades impresionantes. Piénsalo por un momento. Como dice el refrán, un tropezón no es caída. Y si todos, de alguna forma u otra, van a descalificarte o etiquetarte, al menos hazlo tú racionalmente, al menos hazlo tú de forma correcta. ¿Por qué tendrías la necesidad de autodestruirte tú mismo o tú misma con los comentarios? Voy a poner otro ejemplo en la fase o área de las relaciones interpersonales. Un pensamiento que sea como: los amigos no me duran y por lo tanto yo soy una persona poco interesante y aburrida. ¿De dónde sacas que debes divertir a tus amigos como si tú fueras un bufón del rey? Mis mejores amigos han sido, de alguna forma u otra, desde lo que yo tengo en perspectiva, que son calidad y no cantidad, de esos que hablan poco y que me escuchan con alguna paciencia. Ser amigo tampoco requiere poseer conocimientos profundos de un tema o saber contar chistes. Si no te duran tus amistades, quizás sea porque tu prevención los alejas o posiblemente los elijas mal. En todo caso, sigue intentándolo sin sancionarte, sin censurarte. No hagas una interferencia arbitraria autodestructiva con respecto a tus habilidades sociales y en vez mejor podrías decir: es raro que los amigos no me duren, estudiaré y analizaré con calma por qué me está pasando esto. Sin apresurarte a colgar un cartel dentro de ti que diga poco interesante. Otro ejemplo para los que tienen familia, tienen hijos. Mi hijo es muy inquieto y no sé cómo manejarlo, por lo tanto, como madre yo soy un desastre, soy un fracaso. Ser una buena madre es ser responsable y preocuparse por sus hijos. No nos enseñan a ser padres, y menos si los niños son difíciles. Contesta estas tres preguntas, tú que eres padre o madre. ¿Te duele el dolor de tu hijo? ¿Te alegra su alegría? ¿Daría la vida por él? Si las tres respuestas son afirmativas, estás dando y estás enfocado en ser un padre y una madre sensible y afectuoso. Es decir, eres de las buenas madres y de los buenos padres. Que no aceptas cómo manejarlo y controlarlo y no sepas de alguna forma u otra cómo hacerlo. Lo único que dice de ti es que te falta aprendizaje, más nada. Si realmente conocieras madres desastrosas, te sorprenderías de lo lejos que estás tú y de los padres también que tienen a veces falencias, te darías cuenta de lo lejos que estás tú de esta categoría. Pide ayuda, que alguien te enseñe. Dale a tu papel de educadora, de padre, de figura de autoridad, una oportunidad científica sin olvidar que una madre o un padre perfecto es una pastilla para un hijo normal e imperfecto. Pensamientos negativos no siempre conscientes, como los anteriores, como este tipo de ejemplos que les acabo de dar, afectan la autoestima diaria de muchísimas personas en el mundo. Llevamos internamente la dudosa cualidad de sobregeneralizar a partir de unos pocos hechos y colgamos etiquetas que funcionan como lápidas. Si no es cuestión de vida o muerte, a veces es bueno hacer la vista gorda, relajar la tensión y dejar que las experiencias ocurran sin ponerles tantas condiciones. De alguna forma u otra, hay que entender y comprender muchas veces que a veces fabricarse y colocarse etiquetas emocionales destructivas terminan agravando más el problema que tenemos en lugar de solucionarlo. Este fenómeno, esta manía social, que de alguna forma u otra algunos otros psicólogos piensan se tratan de un déficit en nuestro cerebro, siempre en busca de esa categorización o descalificación, nos encanta a veces colocar y colgar rótulos para definir a las personas, para poder predecir sus comportamientos o saber qué o cómo enfrentarlos. Estos estereotipos psicológicos y sociales van, por lo general, definiendo la personalidad de esa otra manera de ver tú a esa persona, como una profecía que se cumple a sí misma. Por ejemplo, si en tu infancia tus padres y profesores dudaban de tus capacidades intelectuales, es probable que te hayan tratado como una persona poco inteligente y ese trato haya limitado algunas de tus potencialidades. Para vencer el peso de los rótulos hay que hacer un trabajo interior con el fin de quitarle el señalamiento y empezar a valorarte tú, no por el título que te han puesto, sino por el contenido de tus pensamientos, conductas y sentimientos. Lo que eres de verdad, no necesitas que realmente alguien o ningún especialista en estadísticas agrupe tus formas de ver la vida y te bautice con algún tipo de proceso o nombre. No eres un ser totalmente estable e impertérrito. Puedes cambiar y volver a cambiar y hacerlo otra vez, testarudamente haciéndolo trizas. La inscripción que te colgaron. Eres vida en perpetua evolución. Tú eres impermanente. Ya lo dice Buda. Y se inventa uno a sí mismo a cada instante. Recuérdalo, también lo dice un autor, Jean-Paul Sartre. De alguna forma u otra, somos al final del día la suma de nuestros pensamientos y dentro de nosotros vive nuestro mayor enemigo y somos nosotros mismos. Y queremos buscar afuera y señalar en otros contextos por qué otro, por qué otra dice, hace y viene y modifica algún tipo de aspecto en mi vida en general. No es el exterior, la lucha no es por fuera, la lucha es interna. Cuando tú reconozcas que inicialmente vas a empezar un proceso de introspección, de autoconocimiento, de descubrimiento, de reconocer que a veces no tienes la razón, que te equivocas, que eres humano, que eres imperfecto, que alguna y de alguna manera sí o sí puedes reinventar tu vida las veces que quieras. Va a ser mucho más fácil, gente, que del todo estemos conscientes de lo que queremos y de cómo lo vamos a lograr. La invitación puntualmente hoy es a que puedas tener la capacidad absoluta de mirarte con ojos de ternura, de agradecimiento, de compasión, más que lanzarte comentarios autodestructivos que al fin del día no van a aportar ni ayudar lo significativamente, digamos, asertivo para reunir las cualidades que tú requieres para avanzar en tu proyecto de vida. No te castigues tanto, no te presiones tanto, lo estás haciendo bien, crees que no, crees que es frustrante, que es desesperante, que las cosas no se te dan, pero en el fondo lo estás haciendo de la mejor manera que puedes, estás dando lo mejor de ti, confía en ti, date la posibilidad de abrirte ante nuevos cambios, ante nuevas maneras de ver la vida. Sé que atravesamos como seres humanos con inestabilidades emocionales y que nada es perfecto y que hay días de días y momentos más difíciles de sobrellevar que otros. Pero también sé que hay una posibilidad y unas herramientas internas que como seres maravillosamente imperfectos tenemos en nuestro interior y que debemos desarrollar. Te invito a que lo hagas. Te invito a que por lo menos una vez en tu vida vayas con un profesional en salud mental. Recordar que nosotros los psicólogos y las psicólogas estamos capacitados para brindarte las herramientas que necesitas, para acompañarte en tu proceso, para hacerte ver como un reflejo de tu espejo, las formas inconscientes con las cuales has vivido durante muchos años y no has sido capaz de reconocer para mejorar, para encontrar la raíz del problema y poder afrontarla. Recuerda siempre sacarte tiempo, recuerda priorizarte, recuerda estar para ti, iniciar por y para ti. Ámate, quiérete, dite cosas bonitas, elógiate. Cambia los pensamientos autodestructivos por afirmaciones positivas y créeme que todo se va a alinear de una forma más favorable a tu vida. Por favor, ubica las prioridades que tienes y asistes con un profesional en salud mental las veces que lo requieras. Es de valientes pedir ayuda, no es de débiles. Es un reconocimiento y un avance muy positivo en tu vida que lo hagas. Les deseo un excelente fin de semana cargado de las vibras más positivas. Que absolutamente todo lo que se propongan lo puedan lograr, que todo lo bueno lo busque, los encuentre y se quede con ustedes y les emito las vibras positivas para que absolutamente todo les salga de maravilla. Cuídense mucho, priorícense mucho y nos vemos en la próxima emisión del programa Descúbrete en Terapia, aquí en Bocaribe Radio, 89.6 FM.